Pero estando él en Betanaí, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Una mujer vino con algo muy valioso para dedicar a Cristo. Así que aun cuando los poderosos estaban en contra de Cristo, Cristo siempre tenía amigos fieles. Amigos que sabían que su obra era auténtica, que su ministerio sí estaba produciendo frutos. La gente de en aquel entonces no tenía muchas posesiones valiosas, pero ese perfume sí estaba muy valioso. A veces era para una virgen, para su noche de matrimonio, algo que se usa solamente una vez en la vida. Versículo 4 dice así, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Imagínate cómo se sentía ella cuando estaba derramando su corazón en amor, dando a Cristo algo tan precioso. Hermanos, a veces expresar su amor puede ser arriesgoso, puede provocar malentendidos. Por eso muchas personas son muy tímidas, no se atreven a expresar ni amor ni admiración. Y aquí lo pueden ver, aquí habían hombres que estaban hablando en contra de ella, criticándola, regañándola, juzgándola por su manera de expresar su amor a Cristo. Y hay algo arrogante en todo esto. Para criticar así, uno presupone que entiende bien todo lo que está pasando. Estaban ellos seguros, ella está mal en esto. Se presupone que su opinión personal es ciertamente 100% correcto. Piensan que si tú tienes una opinión, debe ser la correcta. Ellos concluyeron de que lo que ella hizo era malo. Y hay otro capítulo que habla de esto. Vamos a Juan 12. Juan 12. Dicen Juan 12, 1 a 8. Fue otra ocasión. En Juan 12, 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Sabemos que es otra ocasión, porque es en la casa de otra persona. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, era un traidor. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Para los jóvenes está diciendo, estaba robando de la bolsa. Entonces Jesús dijo, ¡déjala! Eso es el título del mensaje de hoy, ¡déjala! Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos ver que Judas, el traidor, estaba detrás de esa actitud. A veces por un malvado, otros que son débiles empiezan a pensar de la misma manera. Y de esta manera se siembra discordia en el reino de Dios. Dice en Proverbios 17. Si quiere notar, 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad. Entonces, si alguien se hace un error, amistad, amor, dice, pues voy a cubrirlo. No voy a ir a todos lados publicando el error de mi hermano. Dice, más el que la divulga, aparta al enemigo. Entonces, el perverso puede venir repitiendo, publicando el error y dividir amigos, amigos buenos, si sabe hacerlo. Vamos a continuar en nuestro texto en 5, dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Podemos decir que estas personas eran murmuradores, murmuraban en contra de ella. Ella que estaba derramando su amor a Cristo Jesús. Esto fue el versículo 5 en nuestro pasaje. Ellos tienen sus razones. Hubiera sido posible venderlo y hacer otra cosa. Y por esto a veces los débiles, cuando escuchan razones, concluyen inmediatamente que son razones buenas, que son razones verdaderas. Como que cuando José en Egipto fue, llevaron su capa a su padre, dijo, mire, está muerto. Tenía evidencias. Su ropa. Cuando en otra ocasión la esposa de Potifar tenía la ropa de José, trató de violarme, tenía evidencias y razones. Y los simples sigan esto. Aunque son evidencias falsas, para los simples cualquier razón, cualquier evidencia es suficiente. Versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Dejadla. El título del mensaje de hoy. Y es un buen consejo para todos nosotros, para cualquier persona que anda criticando lo que no entiendan. Dejadla. No la critiques, Cristo dijo. Si no tiene nada bueno de decir, es mejor no decir nada. Hay ventajas de no decir nada, ¿sabe? Vamos a Proverbios 17. En Proverbios 17:28. Sí. Pueden notar si quieren. En Proverbios 17:28, el verso dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. No puede decir algo positivo, construido, constructivo. Mejor no decir nada. Versículo, capítulo 29, también allá en Proverbios. 29:11 de Proverbios dice así, el necio da rienda suelta a toda su ira. Si siente mal, si está enojado, tiene que expresar todo. Mas el sabio al fin se sosiega. Entonces Cristo dijo a estos que estaban murmurando, ¿por qué la molestáis? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué esperas ganar con esto? Si ella estaba haciendo una buena obra para él. Versículo 7. En nuestros textos. Vamos a ir ya rápido. 7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Cristo estaba dando ahora sus razones, pero sus razones no eran pretextos, sino una interpretación verdadera. Las oportunidades de servir a Cristo eran limitadas. Su muerte estaba cerca. Ella aprovechó del momento para expresar su amor mientras él estaba todavía vivo. Hermanos, muchos vienen al funeral cuando un ser querido se muere, vienen con muchas palabras bonitas y flores para expresar su afecto después de la muerte de uno. Pero no tiene ni afecto ni amor para expresar durante la vida de la persona. Ella estaba aprovechando del momento. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella hizo lo que pudo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Usar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Los talentos que Él nos ha dado. Lo que está dentro de nuestro alcance. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Algunos querían criticarla, ponerla abajo. Pero Cristo no solamente la defendió en contra de estos hombres de perspectiva muy negativa, sino Cristo la exaltó muy alto, muy alta, dice, para que todo el mundo, donde quiere que prediquen el evangelio, van a saber de ella. Entonces los murmuradores estaban poniéndola abajo. Cristo no solamente la defendió, la exaltó. inmortalmente en las Escrituras. Así que hay que tener cuidado a quién te quieres criticar y regañar. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vimos la maldad en versículo 1, donde los sumos sacerdotes querían buscar cómo atrapar a Cristo, pero el diablo siempre busca manera de meter sus personas por dentro del reino, entre los que son de confianza, como Judas. Siempre ha sido su táctica. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comes la Pascua? Como que ellos andaban predicando en todos lados, no tenían un lugar fijo, no tenían una sala. Eran doce, necesitaban un lugar bien. Versículo 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto preparar para nosotros allí. Parece que son instrucciones misteriosas. No dijo nada del lugar. No reveló nada para los que estaban planeando la traición. Los dos seguramente pudieran encontrarlo con esas instrucciones, pero sería así un secreto a los demás hasta el momento de irse. Es que Cristo estaba hablando con sabiduría, no revelando todos sus movimientos, porque tenía enemigos por dentro y tenía enemigos por fuera. En Mateo 10:16, instruyendo a sus discípulos cuando salieron predicando, en Mateo 10:16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En muchos ejemplos, los serpientes son animales malos en la Biblia. Pero en este caso, Cristo está diciendo, hay algo del serpiente que debe de copiar. Su prudencia. Bueno, regresando al texto, vamos a terminar temprano. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Solamente él, Cristo, y los dos que fueron antes sabían dónde estaba ubicado, pero ya van a venir todos. 18. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, y uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. No estaba diciendo quizás, tal vez eso va a pasar, no. Lo anunció con certeza. Uno que come conmigo. Comer era algo muy íntimo en la cultura de los judíos. Para tener un traidor dentro, así, entre los que estaban de confianza, fue el pecado más vil que se pudiera imaginar en su cultura. 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y otro: ¿seré yo? En este momento no confiaban en la carne. Pensaron con humildad que cualquiera persona pudiera caer por la corrupción que queda en su carne. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. Estaban ocupando en su salvación, pero no con presunción, no con arrogancia, sino con temor y temblor de no caer. Dice en 1 Corintios 12, no vamos a ir, pero dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 20. Él respondiendo les dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Y va a dar un señal para que se sepan quién era. 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena le fuere a ese hombre no haber nacido. Esto tenía que pasar. Fue profetizado. Escrito está, dice Cristo. Fue predestinado desde antes de la fundación de la eternidad. Dice en Apocalipsis 13:8, pero no voy a ir por tiempo y por calor. En Apocalipsis 13:8 dice que eso fue decidido desde la fundación del mundo. Pero aún así, totalmente predestinado en el plan de Dios, la persona culpable de la traición era completamente responsable de sus acciones. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hubiera sido miles y miles de veces más preferible nunca haber existido que tener ese lugar especial en el infierno del hombre que traicionó el Hijo de Dios. 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, y bebieron de toda ella todos. Estaba interesante aquí, Cristo dio gracia. Estaba él viviendo entre enemigos mortales en la ciudad y hasta a su mesa. Estaba enfrentando la angustia más tremenda que nadie jamás ha enfrentado en la historia del mundo, y aún así estaba dando gracias. Tenía ese espíritu de agradecimiento. 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Interesante, dice muchos. Dice en Apocalipsis 7:9, una gran multitud que nadie podía contar. Dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate de muchos. No dice todos. Interesante. Mateo 1:21 dice, llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. No dice, va a salvar todo el mundo. No dijo que iba a hacer posible la salvación. Él salvará a su pueblo. Vino a salvar pecadores. Y si hay pecadores aquí, no convertidos hoy, debe de acudir a él. Todos estos muchos tienen que ser redimidos. Todo ese pueblo será salvado de su pecado. 25, versículo 25. Cristo no puede fracasar. Continuando en versículo 25, estamos ya llegando al fin. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto fue una profecía de que estaba viviendo su última noche con ellos antes de su muerte. 26, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando dice escrito está, esto quiere decir que tiene que pasar, tiene que pasar. Fue inevitable. Hasta los detalles más pequeños de la profecía del Testamento Nuevo o del Testamento Antiguo tenían que cumplirse perfectamente. 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todos iban a negarlo. Pero no iba a ser el fin. Iba a ser un evento más en su preparación para el ministerio. 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Esto fue un gran error, decir esto. Porque Cristo acaba de decir, tiene que pasar, escrito está. Pero es que ya que ellos saben que Judas era el traidor, Pedro empezó a pensar, pues yo puedo confiar en mí mismo. Fue un error. Eso fue incredulidad. Cristo dijo, tiene que pasar. Versículo 30. Y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya contado dos veces, me negarás tres veces. A veces cuando la gente no quiere escuchar lo que tú estás diciendo, es necesario repetirlo una y otra vez, aún con más certeza, hasta que entra en su cabeza. Versículo 31, más él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro tenía mucho amor, mucha admiración por Cristo. Muchos querían seguir a Cristo porque era una persona muy carismática. Era el mejor de los líderes. Pero estas personas a veces subestimaron el poder de la carne que estaba todavía en ellos. Hasta aquí nuestro texto. Tengo unos puntos breves de doctrina y después terminaremos. Regresando al versículo 4, dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Se enojaron en contra de esta buena obra. Interesante, ella nunca se defendió. Ella no se gritó, no se enojó. Ella se quedó callada, pero Cristo la defendió. Cristo la exaltó. Hermanos, es muy triste vivir en esta costumbre de siempre criticar a todos los demás, de siempre encontrar algo malo en toda buena obra. Hay un hermano que me dijo en unas palabras muy chistosas, me dijo que hay gente que siempre buscan el pelo en la sopa. Es que pueden tener una sopa muy, muy deliciosa, muy rica, cuando la persona tiene hambre y quiere comer, pero sin embargo buscarán y encontrarán un pelo para lanzar una avalancha de quejas. Mi observación, hermanos, a través de los años, es de que cuando tomemos esa actitud, y yo he vivido en esto, yo he caído en esas temporadas de mala actitud en diferentes trabajos, pero cuando entramos en esa manera de pensar, estamos en el rumbo al fracaso. En rumbo al fracaso. Porque en el trabajo, por ejemplo, si siempre andamos quejando, siempre enfatizando lo que no está bien, eso no está bien. El espíritu del grupo se vuelve muy negativo. Y las personas que tienen esa actitud siempre se quedan a una posición muy bajo, muy baja, o hasta despedida. En el hogar, la persona que siempre anda quejándose en contra de su esposa, o la mujer en contra de su esposo, anda llenando toda la casa con rencor y con resentimiento. En fin, su hogar será un fracaso. Primero Tesalonicenses 5:14, estamos terminando. Primero Tesalonicenses 5:14. Dice así, 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que alentéis, que le des una manera a sus hijos. Si tienen problemas en la escuela, busca algo que están haciendo bien, trata de animarlos, alentarlos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y claro, en el ministerio, nosotros trabajamos en equipo, y las personas que andan siempre quejándose, siempre murmurando, regañando a los demás, regañando a los nuevos, destruyan el ambiente del amor que la iglesia debe de tener. Aplicación y conclusión. Vamos a intentar, hermanos, con la gracia de Dios, a seguir adelante, sin murmuraciones y contiendas, que son tan comunes en nuestras iglesias. Vamos a regresar a Filipenses 2 para terminar. Parece que Filipenses tenía ese problema. Filipenses 12, ya leímos el versículo 12, pero lo voy a repetir, es el último verso, estamos terminando. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Continuando a 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No es fácil, hermano. No es nada fácil controlar la carne, pero sí es posible. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si tú has tenido esa actitud de quejar siempre en el hogar, en el trabajo, a criticar a los demás, de murmurar, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir con calma, Señor, con tranquilidad. Ayúdanos a disfrutar esta salvación. Tú dijiste, Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ayúdanos, Señor, a vivir como estudiamos en viernes y hace 2 semanas, en el ojo del huracán, todo alrededor de nosotros, Señor, en caos, y nosotros en la tranquilidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, sí, acaso...